que le pedimos disculpas porque nos hemos retrasado. También es compañero de la casa de Radio Nacional. Está con nosotros para compartir la mañana de La Mañana con Vos en Radio Nacional Gualeguaychú, Emanuel Rodríguez, más conocido como El Peroncho. Bienvenido a Radio Nacional Gualeguaychú. Débora García te saluda.
Hola, bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por permitirme saludar a los compañeros y compañeras y a toda la audiencia de Radio Nacional Gualeguaychú.
Bueno, gracias a vos, ¿también? Gracias por la paciencia, perfectamente. Gracias a vos, gracias por la paciencia. Y hablábamos tempranito cuando te anunciábamos que a veces las grandes verdades se dicen en joda, digo yo, ese es un dicho muy personal, y vos le ponés muchísimo humor político a situaciones terribles y hacen que también uno piense desde otro lugar.
Sí, por ahí el humor tiene una ventaja, ¿no? Que es que cierta permisividad, al discurso humorístico se le permiten cosas que al discurso estrictamente político de un dirigente, por ejemplo, no se le permiten. Entonces, es una ventaja. Supongo que el desafío es saber aprovechar esa ventaja para poder canalizar algunas cosas que por ahí no encuentran otras vías de expresión y en el humor sí se pueden sintetizar.
Sí, sí, también es un gran análisis.
Es tal cual. Juan te saluda, hermano. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo te va, Juan?
Pero muy bien, bienvenido.
No, por favor, muchas gracias y ojalá pronto esa bienvenida sea en persona, como otras veces que he ido a
Gualeguaychú
a actuar. Sí, dos veces. Dos veces estuve.
Sí, cuando se pueda, la próxima que sea, con un asado en la costa del río. Así te lo digo. ¿Del río Gualeguaychú o del Uruguay? De cualquiera de los dos.
Sí, las dos veces que fui, la primera vez que fui pasé dos días muy hermosos en Gualeguaychú, estuve ahí
Peña de por medio.
Con mis hijes, sí, estuvo hermoso, todo ese viaje lo guardo en mi corazón con mucho afecto y además comí muy rico, porque la verdad que se come pescado muy rico ahí, se come pescado, es una locura. Y después volví en otra ocasión, pero ya fue más relámpago porque estaba parando en Concordia y medio como que fui y volví en el mismo día. Pero también fue una fiesta lo que hicimos ahí en un lugar muy hermoso que es como un centro cultural que está en el medio de un parque en Gualeguaychú.
Sí, sí, en el centro cultural Gualeguaychú.
Exacto, sí, claro, sí, ahí, sí. Que está en el medio de un parque, un lugar bellísimo. Y la primera vez fui y estuve en un bar, si no me equivoco, se llamaba La Roca, el bar.
Sí.
Que era un bar de La Cámpora, me parece.
Sí, sí, el de Unidad Ciudadana.
El de Unidad Ciudadana, exactamente. Así que, sí, sí, eran tiempos en que el gobierno de la mamertocracia, como le digo yo, el gobierno del sommelier de colchones, hablaba de Gualeguaychú, ¿se acuerdan? Porque decían que en Gualeguaychú había un barrio donde todos se parecían a Santiago Maldonado.
Claro, cuando pasó lo de Santiago Maldonado, que es el barrio de ecológico de Pueblo General Belgrano, vecina ciudad.
Sí.
Sí, sí. La verdad bueno, que en esas épocas de angustia para muchos de nosotros, particularmente yo recuerdo que me reí tanto, estuve como dos horas riéndome, hacía mucho que no podía descargar tanta alegría. ¿Cómo es más difícil hacer reír?
¿Más difícil que qué?
No, me refiero en estos contextos, sí, no quedó cerrado. En estos contextos, ¿no? Digo, porque quizás cuando las veces que vos nos visitaste acá, particularmente pude disfrutarte ambas veces, nos pasaba que muchos veníamos como de capa caída, ¿viste? Del copete para abajo. Y sin embargo yo notaba que en cada una de tus presentaciones era como que era el unísono, la risa, el poder divertirse y no quedar enroscado en lo que uno lo enojaba diariamente.
Yo creo que tengo una ventaja. Mis colegas standuperos y comediantes suelen referirse a mi identificación política, mi identificación partidaria tan explícita, como una especie de limitación. Para mí es una ventaja, porque para mí ser peronista me otorga las herramientas políticas, las herramientas culturales para sacar un poco de alegría, incluso en el peor de los contextos. Me parece que quienes nos formamos políticamente en el peronismo aprendimos que nuestro destino es luchar alegremente por la patria, como decía Jaureche, que nada grande se construye con tristeza, que nuestra tristeza es la victoria del enemigo, así que no hay que permitirla, incluso en contextos trágicos, en contextos complicados como este que nos toca ahora con la pandemia. Me parece que hay que apelar a nuestra a la tradición de formación política en la alegría, a la tradición de un movimiento popular que ha sabido cómo generar felicidad en el pueblo. Me parece que eso para mí es una ventaja. Entonces, en contextos adversos, bueno, a mi juego me llamaron, porque esto soy, a poner los dedos en B y a tratar de sacar alegría, que seguramente lo vamos a conseguir.
Y vos, destacando esto, vos sabés que al principio, también cuando contaba que ibas a estar acá, hablaba de tu noticiero, ese noticiero que en este contexto tan difícil le buscás la vuelta de rosca y contás la actualidad con todo lo que está pasando de una manera muy particular.
El noticiero es como un desafío muy intenso, que tiene que ver con cómo tuve que reacondicionar todo, porque no me quedé sin trabajo con la pandemia. Fue así.
Yo recuerdo que vos y el rubio peronista decían lo mismo después.
Y sí, porque nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin escenario, sin unidades básicas, sin centros culturales, sin poder pasar la gorra. Yo vivía de eso, vivía de pasar la gorra. Y tenía una vida con altibajos, por supuesto, a veces bien, a veces mal, pero también muy hermosa, porque me viajaba por todo el país, conocía compañeros en todos lados, me daba el lujo de compartir cosas como con los compañeros y compañeras de Gualeguaychú, de poder hacer chistes con lo que pasa en todo el país. Me acuerdo de haber hecho el chiste de cómo Piaggio lo sacó a pasear en motoneta a los de Cambiemos, los chistes con todos los Entre Ríos. Entre Ríos ha producido mucho material.
Mucho material, ¿no? Sí.
Mucho material con el intendente narco, con ¿cómo se llama? El ruralista. Uy,
De Ángelis.
No terminó el secundario. De Ángelis, este muchacho también. Bueno, en fin. Han producido mucho. Y ahora estoy, el noticiero, te decía, un desafío de cómo hacer para generar algo que signifique por ahí que la gente pueda también aportar para, bueno, para parar la olla. Y así surgió la idea de hacer el noticiero. Es un laburo tremendo, creo que nunca en mi vida trabajé tanto, pero bueno, va creciendo de a poquito y me divierte. La edición de hoy va a estar especialmente dedicada a la conmemoración del día de mañana, ¿no?
Bueno, y si querés adelantarnos algo, te voy a hacer una aclaración, porque yo me reía y hoy lo citaba el rubio peronista, en base a que cuando cambia el gobierno, que recuerdo haberlos escuchado a los dos, que decían, bueno, ¿y ahora de qué vamos a laburar? En diciembre del año pasado.
Sí, eso era como que nos quedábamos sin una fábrica de memes.
Claro.
Yo siempre dije también que, ojo, no quiero que se malinterprete, el chiste del rubio es muy bueno, y yo siempre dije también que nosotros teníamos trabajo con el gobierno de Macri, pero es mucho mejor trabajar, hacer humor frente a gente que sí llega a fin de mes, ¿eh? O sea, es mucho mejor hacer humor frente a gente alegre que frente a gente que viene atravesada de noticias tristes, como fue durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Yo prefiero toda la vida hacer humor oficialista, pues sí, estoy de acuerdo con el gobierno,
si
obviamente,
tenés que elegir,
voy a cambiar para ser oficialista. Claro. Pero si tengo que elegir, prefiero ser oficialista, porque además no se trata solamente de que nosotros tengamos trabajo, se trata de que todos y todas tengan trabajo, ¿no? Esto que cierre con la gente adentro. Y además también es cierto que por más que haya un gobierno nacional y popular, el poder real sigue en manos de las mismas familias que hoy se están negando a aportar un poquito, un porcentaje insignificante de sus fortunas para ayudar a enfrentar la crisis sanitaria más importante de los últimos 100 años en todo el mundo. Bueno, estas mismas familias siguen siendo el poder real y uno sigue teniendo material para enfrentarse a ese poder real, al poder mediático, que cada vez se hace más grande además, así que trabajo en ese sentido tenemos. Lo que nos quedamos sin es fuente de ingreso porque no teníamos más escenario, no hay más unidades básicas, ni centros culturales, ni nada, hasta que no termine esto.
Hasta que no termine la pandemia, es cierto, y el contacto que es tan necesario. Emanuel, contanos un poco de lo que nos puedas adelantar, porque obviamente hay que verlo, después si querés contanos en dónde te podemos seguir y demás, pero ¿en qué contexto armaste este noticiero del 17, en la previa del 17 de octubre?
Y bueno, porque es 17 de octubre y aunque nos tengamos que quedar en casa o adentro del auto en una caravana, una parte importante de nosotros tiene más ganas de marchar que de que Messi salga campeón del mundo, ¿viste? Tenemos más ganas de marchar que de comer. Estamos más manija que el primo de Macri frente a una licitación de peaje, ¿no? Esto es muy fuerte la fecha que se viene, porque además se cumplen 75 años y el 17 de octubre, ¿viste? Que sí, es la fecha en la que más se grita viva Perón y es la fecha en la que más se pregunta qué es el peronismo, ¿viste? ¿Qué es el peronismo? Es la gran pregunta argentina. Bueno, esa y qué pasó con la Córdoba del Cordobazo. Pero nos quedemos con la primera acerca de qué es el peronismo. Bueno, Juan Domingo Perón lo definió, el peronismo, como una filosofía práctica. Lo definió así como en la comunidad organizada, el texto con el que clausuró el primer Congreso Nacional de Filosofía. Ahí Perón habla de una filosofía práctica según la cual el pensamiento es inescindible de la acción, inseparable de la acción. O sea que peronista que está actuando está pensando, y peronista que no piensa, bueno, se va con Pichetto, ¿no? Juan Domingo Perón demostró que no hay pensamiento sin acción, ¿eh? A diferencia de Mauricio Macri, que demostró que no hay pensamiento, punto. Ni acción tampoco, ¿no? Esa filosofía de la acción que propone el peronismo tiene una función principal, que es hacernos conscientes de nuestra condición de subordinación y proponer la forma de superar esta condición. Un ejemplo: hace calor, la gente la está pasando mal. ¿Qué hace el peronismo? Piletas, y pone colectivos para que la gente vaya a las piletas. Y arriba del colectivo, un flaco que va bajando línea, ¿no? Bueno, la parte más importante, obviamente, es el flaco. Se enferma el flaco, no hay pileta. Y está bien, bueno. Hace calor, la gente la está pasando mal, ¿qué hace el macrismo? Te dibujo una pileta en el piso. Esa es como la gran diferencia, ellos se la pasaron dibujando pileta. Horacio Rodríguez Larreta inauguró una playa para los pobres en Buenos Aires y la pileta estaba dibujada. O sea, hizo una pileta que tenía la misma profundidad que Alejandro Fantino.
No.
Hay que seguir preguntándose, ¿no? ¿Qué es el peronismo? Para mí, el peronismo además es el único sistema de ideas capaz de gobernar y hacer feliz a la mayoría del pueblo argentino. Porque está científicamente comprobado que la mitad antiperonista no sabe ser feliz ni siquiera cuando gobiernan ellos. Porque no es que estuvieron felices los 4 años estos, ¿eh? No, para nada. En fin, hoy es para preguntarse, ¿no? ¿Qué es el peronismo? Viste, mucha gente te dice que es un sentimiento, ¿no? Sí, bueno, como la felicidad, la alegría, el amor. Pero la tristeza también es un sentimiento, el odio también es un sentimiento. Entonces la definición esa es una definición medio macrista, o sea, una definición vaga, ¿no? El peronismo no se explica, se siente, dicen algunos, o otros dicen, nací peronista. Y ahí vos decís, ¿para cómo que naciste peronista? ¿Cómo? Yo te lo creo, por supuesto, pero contame más. ¿Cómo fue que naciste peronista? ¿No fue un parto asistido, sino un parto asistencialista? ¿Naciste haciendo la B de la victoria? ¿No fue ni parto ni cesárea? ¿Fue una tercera posición muy difícil de explicar? ¿Te dieron la teta y la quisiste redistribuir con los otros bebés? ¿Cómo fue que naciste peronista? En fin, todas esas preguntas confluyen en nuestras ganas, obviamente nuestras ganas de marchar. Yo entiendo que estamos todos con ganas de marchar porque la marcha para un peronista es como la evasión de impuestos para un macrista, o sea, algo vital. Marchar para un peronista es como interrumpir una clase en la facultad para un trosco. Algo vital, nos hace falta, por supuesto, pero ahora tenemos que entender que no, si queremos repetir el ritual, pero no, ahora hay que inventar otra cosa, porque si salimos a la calle descuidamos a los demás, y ahí sí se arma una contradicción destructiva en el peronismo, así que ya no sería ni siquiera tragarse un sapo, sería desparramar sopa de murciélago, así que yo sé que estamos manija de salir, no solo porque hace mucho que no marchamos, sino porque ya van varias micromarchas, esos manicomios a cielo abierto que la derecha llama marcha y que la oposición usa para decir que ganaron la calle, bueno, y viste que casi todo lo que la derecha cree que ganó, o sea, no la ganaron, les vino de arriba, pero bueno, Hay que quedarse en casa y celebrar que hace 75 años el subsuelo de la patria se sublevaba. Ahora tenemos que hacer que se subleve el living y la cocina de la patria. No debería ser tan difícil. Vamos, vamos, ¿no? Vamos, hay que... nosotros tenemos que estar... Nada reemplaza el choripán, lo sabemos. Cantar la marcha entre compañeros, al calor de los bombos, el flamear de la bandera en el corazón. Pero hay que saber que hoy está bueno, que mañana nos guardemos para que cuando vuelvan el choripán, el bombo y las banderas, también podamos volver nosotros. Todos nosotros, todas nosotras, todos nosotros.
Tal cual, que no quede nadie afuera, como bien decías al principio, Manuel.
Así es, así es. Esa es la idea, a cuidarnos mucho. Nosotros tenemos que saber también que hay que seguir en pie de lucha. La batalla que empezó el 17 de octubre de 1945 sigue.
Se está dando,
sigue, sí. Por supuesto. El proyecto colonial tiene, el proyecto de colonia tiene jefes vagos, pero el proyecto de ellos no descansa nunca. Uh-huh. Y siguen atacando, y nosotros tenemos, esta vez hay que vencerlos dentro de casa. Ya una vez los enfrentamos en la plaza, les ganamos, los enfrentamos sin Eva y les ganamos, los enfrentamos desde el exilio, desde la proscripción y les ganamos, los enfrentamos desde las cárceles, torturados, desaparecidos, fusilados, y les ganamos, los enfrentamos sin Néstor y les ganamos. Mirá si no le vamos a ganar enfrentándolo desde nuestra propia casa.
Olvídate, Emanuel. Emanuel, muchísimas gracias por este regalo que nos diste. ¿Y dónde te podemos seguir? ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo podemos colaborar con esta especie de teatro online que estás haciendo?
Bueno, estamos en peroncho.ar, ahí están todas mis redes sociales, me buscan si no como arroba peroncho standup, pero lo más fácil es entrar a peroncho.ar, porque ahí también está la gorra virtual para quienes nos quieran ayudar. Ahí estamos, estamos con eso, subimos todos los días el noticiero, y también está en Radio Nacional, el Peroncho Nacional, que lo hacemos todos los días. No sé si, creo que lo pasan ahí en Radio Gualeguaychú, ¿no? Sí, me parece que sí.
Sí, lo pasamos, creo que sí. Emanuel, un gustazo, y quedamos aquí a disposición cuando te des una vueltita por acá. Obviamente Radio Nacional es tu casa y tenés que venir a los estudios.
Ojalá sea pronto y nos podamos dar un abrazo. Muchísimas gracias, y a seguir cuidándonos entre todos y todas. Recuerden siempre que no hay que darle motivos de festejo a Diego Leuco.
Bueno, nos vamos con ese consejito en la previa del 17 de octubre.
Dale.
Muchísimas gracias.
Chao, hasta luego.
Emanuel Rodríguez, el Peroncho, que está en Peroncho Nacional, compartiendo la mañana con vos.